Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
No, Donald Trump hace frente a una nueva polémica. Con gélidas temperaturas, ciclón bomba azota la costa este estadounidense. Se agota el tiempo y legisladores no deciden futuro de beneficiarios de DACA. Con ayuda humanitaria, algunos refugiados retornan lo recibido a los más pobres en Estados Unidos. La NASA logra una visión más nítida del espacio.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con una demanda a Steve Bannon y la negación total de sus afirmaciones contra la propia familia del presidente Donald Trump, la Casa Blanca reaccionó al nuevo escándalo que rodea a la actual administración. Con Rusia como trasfondo, la polémica estalló en momentos en que Estados Unidos enfrenta más desafíos en materia de política exterior.
Este jueves, cuando le preguntaron si creía que su amigo y exasesor Steve Bannon lo traicionó, el presidente Donald Trump respondió:
no lo sé, él me calificó como una gran persona anoche.
Poco después de conocerse el contenido de un libro en el que Bannon revela detalles sobre lo que ocurre al interior de la Casa Blanca, los abogados del presidente Donald Trump advirtieron al exasesor sobre la inminencia de una acción legal en su contra. En el libro Fuego y Furia al interior de la Casa Blanca de Trump, escrito por Michael Wolff, Steve Bannon da a entender que el presidente Trump tenía conocimiento de la reunión que miembros de su campaña mantuvieron con una abogada rusa en la Torre Trump, encuentro que está bajo investigación.
Las posibilidades de que Don Jr. no haya llevado a estos humos hasta la oficina de su padre en el piso 26 son nulas.
Son 312 páginas que revelan además detalles de la relación del mandatario estadounidense con su entorno más cercano. La Casa Blanca descalificó el contenido del libro.
Creo que furioso, disgustado probablemente lo describiría, cuando se lanzan expresiones tan escandalosas y completamente falsas contra el presidente, su administración y su familia.
Este nuevo escándalo estalla en momentos en que Estados Unidos enfrenta mayores desafíos de política exterior. Por un lado, la creciente crisis de Irán. En otro frente, crecen las inquietudes por las amenazas del líder norcoreano Kim Jong-un contra Estados Unidos en momentos en que Corea del Norte y Corea del Sur reabrieron los canales de comunicación luego de 2 años. Sin embargo, el propio presidente Donald Trump reclamó crédito por el acercamiento de las Coreas.
Con todos los expertos fallidos opinando, ¿alguno realmente creyó que las conversaciones y el diálogo entre Corea del Norte y Corea del Sur ocurriría si yo no hubiera sido firme, fuerte, y si no estuviera dispuesto a comprometer todo nuestro poder contra Corea del Norte? Tontos, pero las conversaciones son algo bueno.
Belén Mora, Voz de América, Washington.
Cuarenta millones de personas a lo largo de la costa este de Estados Unidos enfrentan lo que los meteorólogos han llamado ciclón bomba. Se trata de una enorme tormenta invernal desde el Océano Atlántico que ha congelado a la mayor parte de la nación. Desde uno de los lugares más fríos del país nos enlazamos vía Skype con Celia Mendoza. Celia, exactamente ¿dónde te encuentras y cuáles son los efectos de esta poderosa tormenta?
Gisel, me encuentro en la frontera entre Nueva York y Connecticut, dos estados que están siendo afectados significativamente por esta tormenta invernal, donde se esperan temperaturas de menos 4 grados centígrados con una sensación térmica de menos 13 grados centígrados. Y como puedes observar, ya ha caído nieve, se han presentado ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en algunos lugares. Se ha declarado estado de emergencia aquí en el estado de Nueva York y se espera que haga lo mismo el estado de Connecticut y Massachusetts, donde las próximas horas serán cruciales.
Denominada como un ciclón bomba, la tormenta invernal que azota los Estados Unidos afecta a más de 40 millones de estadounidenses a lo largo de la costa del este, desde la Florida hasta Maine, con vientos huracanados, bajas temperaturas y acumulación de nieve. Según el sitio de Internet FlyAware, para el mediodía de este jueves, más de 4.600 vuelos habían sido cancelados y más de 10.300 vuelos fueron retrasados. Estas condiciones hacen aún más difícil el trabajo de neoyorquinos como Kaku Apia, quien estaciona autos en las calles de Nueva York.
A veces cuando está tan malo trato de protegerme, ya sabes, entrando al edificio, detrás de las ventanas por un par de minutos y luego salgo porque me dijeron que no entrara. Así que no quiero ir. Y si se percatan de que estoy allí, tal vez pueda perder mi trabajo. Sin embargo, para mí ha sido necesario.
También se han cancelado las clases en la ciudad de Nueva York, Boston y las ciudades costeras. Asimismo, se ha emitido una alerta para los conductores acerca de las difíciles condiciones en las carreteras, donde ya se ha registrado poca visibilidad y vientos de hasta 70 kilómetros por hora.
Pedimos a todos en Boston que hagan su parte, ayudándonos a mantener nuestra ciudad a salvo. Siempre que sea posible, por favor, manténganse alejados de las carreteras.
Más de 40.000 personas se quedaron sin servicio eléctrico en el estado de Virginia y los vientos huracanados combinados con la acumulación de nieve ya están generando estragos en la costa de Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut. Esto después de haber paralizado áreas de Florida y Georgia, donde se registró acumulación de nieve.
Nunca he experimentado algo como esto. Esto es una locura. Saqué el hielo de mi auto. Ni siquiera sé cómo conducir en la carretera de esta manera, en este tipo de clima. La gente me dice, maneje despacio y así lo haré. Eso es lo que voy a hacer, manejar lento en la carretera.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Por el momento, más de 50.000 familias se han quedado sin energía eléctrica. Muchas gracias, Celia. Mantente, por favor, muy bien abrigada. Poderosos vientos y la elevación del oleaje acompañan a las gélidas temperaturas que congelan al este de Estados Unidos, advirtió a La Voz de América el Servicio Nacional de Meteorología.
Paso a paso, los expertos del Servicio Nacional de Meteorología siguen la evolución del denominado ciclón bomba. La sorpresiva tormenta gélida que azota a toda la costa este ha elevado los niveles de frío a registros que no se habían producido desde hace 30 años.
Bueno, primera vez que se ha registrado copos de nieve en 30 años. En ciudades como, por ejemplo, en Tallahassee, que es la capital de Florida, también se registraron nieves, copos de nieve en Charleston, Carolina del Sur.
Filadelfia, Washington, Nueva York y Boston son algunas de las ciudades que son monitoreadas por los expertos ante la fuerza del viento con la que puede azotar esta tormenta a sus territorios, además de las abundantes nevadas.
Más de un pie de nieve, por ejemplo. También vientos fuertes, vientos de 40, 50, 60 millas por hora.
Los expertos del Centro Nacional de Meteorología recomiendan no guardar la ropa de invierno. Pese a que pueden mejorar las condiciones en los días siguientes, ellos aseguran que en la próxima semana podría ingresar otro frente frío a los Estados Unidos proveniente de Canadá. Y es que según la trayectoria que prevén los expertos, si bien esta tormenta disminuirá su intensidad en las próximas horas, el frío no cederá porque desde Canadá se acerca otra corriente fría, ante lo que el meteorólogo Robert Molleda recomendó.
Si no tienen que salir, manténganse en su hogar. También mucho cuidado con los sistemas de calefacción, sobre todo en el sur de Estados Unidos, donde estamos un poco menos acostumbrados.
Además de los vientos huracanados, las poblaciones costeras deben tomar medidas frente al alto oleaje que ya se registra con especial intensidad en la costa norte del país. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, crece la angustia de los soñadores y la respuesta de la administración Trump al problema de los desamparados.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En marzo vence el plazo para evitar que unos 800,000 jóvenes soñadores protegidos por el DACA queden indocumentados y no hay solución a la vista. Durante una reunión con legisladores republicanos en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump reafirmó sus condiciones para firmar cualquier medida que proteja a este grupo de inmigrantes.
Nuestra posición ha sido clara desde el principio. Cualquier legislación sobre DACA debe incluir la construcción del muro para asegurar la frontera. Debe ofrecer a nuestros oficiales los recursos que necesitan para detener la migración ilegal, poner fin al número de personas que entran con visa y se quedan ilegalmente después de su fecha límite. También se debe terminar con la migración en cadena. Ese sistema es un desastre.
A pesar de la sólida economía de Estados Unidos, miles de personas en este país no tienen un hogar. Y la realidad señala que las estrategias para combatir el fenómeno de los desamparados están lejos de poder ponerle fin, como lo concluye la entrega final de la serie de Verónica Valderas Iglesias.
En enero de cada año se lleva a cabo un conteo nacional para determinar el número de desamparados en Estados Unidos. Según cifras del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, en 2016 había unos 550,000 individuos experimentando ese fenómeno. Y en 2015, alrededor de 1,500,000 de desamparados dependieron de programas de asistencia. En los servicios y vivienda asequible para los desamparados, las autoridades de Washington D.C. invierten anualmente más de $100 millones, según la directora del Departamento de Servicios Humanos, Laura Zeilinger.
El gobierno federal financia a los estados y a los gobiernos locales, que a su vez financian programas. Nosotros recibimos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano unos $20 millones anuales.
Zeilinger afirma que ese dinero ayudó a que de enero de 2016 a enero de 2017 se redujera en un 22% el número de familias desamparadas.
Nuestra mayor preocupación con respecto a la propuesta presupuestaria que presentó el presidente es que se contemplan grandes recortes a la vivienda asequible.
La propuesta del gobierno de Donald Trump contempla un recorte del 15% al presupuesto del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Esto a pesar de que el propio director de la Oficina de Asistencia para Necesidades Especiales reconoce que la falta de vivienda asequible es el más importante factor que contribuye al desamparo.
Lo que estamos viendo en varias comunidades es que las rentas suben y las tasas de ocupación bajan y simplemente es muy difícil encontrar un departamento con lo que la gente gana.
La nueva estrategia del secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, insta al sector privado a desempeñar un papel más activo para resolver el problema.
Buscamos oportunidades para ser más eficientes. Buscamos oportunidades para entablar asociaciones privadas públicas.
Sin embargo, los críticos de esa estrategia argumentan que el mercado privado no dará abasto para construir suficientes viviendas asequibles y que el resultado será más desamparados en Washington, D.C. La responsabilidad de aprobar o rechazar los recortes presupuestarios recaerá ahora en los legisladores estadounidenses.
La propuesta del presidente es solo una parte del proceso para aprobar el presupuesto y el Congreso tendrá la decisión final sobre qué programas serán financiados.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La saga por determinar la influencia rusa en los pasados comicios presidenciales es una de las sombras que ha perseguido a la nueva administración del presidente Donald Trump durante todo el año 2017.
No tengo nada que ver con Rusia, todos lo saben. Eso fue un engaño de los demócratas, fue una excusa por perder las elecciones.
Con estas declaraciones de finales de 2016, Donald Trump se defendía contra las acusaciones sobre su supuesta afinidad con el Kremlin. Dos semanas antes de su investidura, varias agencias de inteligencia estadounidenses revelaron que el presidente ruso Vladimir Putin trató de influir en la victoria de Trump, desacreditando a su rival Hillary Clinton. Las investigaciones del FBI han desembocado en imputaciones y admisión de culpabilidad de varios oficiales de la campaña presidencial de Trump. Ya como presidente, el mandatario ha adoptado, según analistas, actitudes contradictorias frente al Kremlin. Recientemente aprobó la venta de armamento a las fuerzas ucranianas que luchan contra las fuerzas separatistas rusas y firmó nuevas sanciones contra Moscú por sus acciones en Ucrania. Pero en sus discursos, a lo largo del año, Trump trata de mostrarse cercano a Rusia. Según describe la estrategia de seguridad nacional, Rusia es un competidor peligroso que busca debilitar la influencia global de Estados Unidos a través de medidas que socavan la legitimidad de las democracias. Pero durante la revelación pública de dicha estrategia, en diciembre, una vez más, Trump defendió la colaboración con Putin.
El presidente Putin me llamó ayer para agradecer a nuestra nación la ayuda de la CIA en torno a la desarticulación de un ataque terrorista en San Petersburgo.
Los expertos explican que Rusia se ha convertido en el prisma a través del cual se miden los movimientos de Trump, forzándole a tomar medidas contra el Kremlin más allá de su voluntad.
Hemos visto cómo aprobó la venta de armas a Ucrania, algo que la administración de Obama bloqueó durante años. Eso fue muy significativo.
El segundo año de mandato de Donald Trump parece que estará también dominado por Rusia, marcado por la investigación de Robert Mueller y las relaciones del presidente estadounidense con Putin, la única persona más poderosa que él en el mundo, según la revista Forbes. Arturo Martínez, Voz de América.
Nuevas alertas sobre crisis venezolana desde la comunidad internacional y una iniciativa humanitaria impulsada por refugiados.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El International Crisis Group catalogó a Venezuela como uno de los 10 países con mayores problemas en el mundo. Su informe anual concluye que, lejos de mejorar, la situación empeorará en 2018.
En su más reciente estudio presentado justo al inicio del nuevo año, la organización internacional Crisis Group advirtió que la crisis que ha enfrentado Venezuela en los últimos años tomó otro giro para peor en 2017, cuando el presidente Nicolás Maduro derrumbó aún más el país mientras fortalecía su control político. Además, recalcó que la oposición ha implotado y las perspectivas de una restauración pacífica de la democracia son cada vez más débiles.
Ellos tienen un monitor global y revisan condiciones no solamente demográficas, sino sociodemográficas, y en ese aspecto creo que todos los estadísticos, inclusive los oficiales, apuntan hacia una crisis humanitaria real en Venezuela.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro insiste en ver la problemática desde otra perspectiva, descalificando los señalamientos realizados desde el exterior y llamando a los venezolanos a unirse en torno a su causa.
Los convoco a la esperanza, los convoco a la vida. He dicho que Venezuela tiene una fórmula mágica. Juntos podremos más. Juntos avanzaremos en este 2018.
Con respecto a la investigación del International Crisis Group, el analista político Gabriel Reyes criticó el hecho de que, a su juicio, las conclusiones llegaran un poco tarde.
Esta reconocida institución hace una advertencia de lo que pudiera ser un año 2018, donde la precariedad de los recursos y la precariedad de la democracia pudiera generar serios problemas en nuestro país.
Y es que, más allá de los análisis, estas son las expresiones comunes de la angustia que padecen millones de venezolanos.
¿Está pasando hambre el pueblo venezolano, señor?
Sí, señor.
Bueno, sí, en esa situación que estamos ahorita, por lo menos estamos en esa situación.
¡Tenemos hambre! ¡Queremos comer!
¿Cómo fueron sus navidades, señores?
Bueno, triste, triste como la mayoría de los trabajadores de la alcaldía metropolitana.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con más de 400 nuevos migrantes cada año, una ciudad de Dakota del Norte hace frente a un crecimiento cultural y étnico que parece beneficiar a todos.
El invierno ha llegado a la ciudad de Fargo, Dakota del Norte. Allí, esta joven refugiada nepalí, junto con la sudanesa María Tuya, se están preparando para la temporada. Los paquetes que cargan hace mucho tiempo que habrían podido terminar entre sus familias.
Cuando abro el refrigerador, no hay mucho que escoger.
Pero lo que ellos recogen, seleccionan y empacan, no es para llenar las neveras de sus hogares. Es comida que ellos van a donar.
Ellos mismos llevan esperanza cada día, cada vez que ellos entregan estos alimentos.
Este centro de almacenamiento de comida es en parte la respuesta a las necesidades de Fargo. Cerca del 15% de su población sobrevive bajo la línea de pobreza. Si bien este ejercicio de dar fue concebido y ejecutado por estudiantes refugiados como Chetri y Tuya, ellas dan una de las muchas lecciones de vida patrocinadas por la Fundación Legado para la Niñez. La organización es un recurso que tienen los niños en condición de vulnerabilidad después de sus actividades escolares. Así, los jóvenes reciben la ayuda que necesitan para graduarse de la secundaria.
Ellos se enfrentan al reto real de ser acogidos. Ellos lucen diferentes, hablan diferente, tienen un dialecto. No siempre entienden lo que preguntan sus profesores. Cuando ves a compañeros en tu curso, te comparas con ellos y ves que estás muy atrasado a pesar de tomar las mismas clases. Eso es muy duro y duele.
Gracias a la ayuda de la Fundación, que incluye clases de inglés, tutores de matemáticas, lecciones para hablar en público, estudiantes como Chetri y Tuya están entre aquellos beneficiados con historias exitosas.
Honestamente, si este programa no existiera, yo no estaría aquí y no sé qué estaría haciendo. No solo me ha ayudado con la educación y la escuela, también me ha ayudado a aprender sobre liderazgo y a darme confianza.
Capacidades que las han motivado a retornar la ayuda recibida, no solo en el centro de almacenamiento, sino en las áreas más desfavorecidas, hasta donde llegan los alimentos, abrigo y esperanza. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
En breve, otra barrera rota frente al cáncer linfático y una creación para ver mejor el cosmos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Siete son las tiendas que Macy's cerrará en Estados Unidos. A pesar de que la empresa reportó que sus ventas fueron sólidas en el fin de año, unas 5,000 personas perderán sus puestos de trabajo. Y un pequeño número de hospitales de Estados Unidos ahora ofrece una cirugía para reemplazar los nódulos linfáticos perdidos en el tratamiento del cáncer con el objetivo de aliviar el dolor en estos pacientes.
Los pacientes con mastectomía a menudo pierden ganglios linfáticos y la mama, y aunque los implantes pueden restaurar la forma de la mama, no es tan sencillo reemplazar los ganglios linfáticos. Estos funcionan como bombas, drenando un fluido transparente llamado linfa que aporta nutrientes a las células y elimina las bacterias y el material de desecho. Sin ellos, ese líquido se acumula en el área, causando hinchazón y dolor.
Tenía dificultades para levantar cosas. La movilidad en este brazo era limitada. Hacía que las cosas, las tareas cotidianas normales, fueran muy difíciles.
Susan Wolf Tank sufría de una afección llamada linfedema.
Se descuida de muchas maneras y la razón por la que no se oye hablar es porque nunca ha habido una solución definitiva para eso. Hasta ahora solo habían estrategias de gestión y terapia.
Como cirujano plástico, David Song es uno de los pocos cirujanos que realiza la operación delicada para reemplazar los ganglios linfáticos debajo del brazo. Él eliminó los ganglios linfáticos sanos de la espalda y el costado de Wolf Tank y los implantó en el brazo afectado. La cirugía no es una cura para el linfedema, pero a medida que más hospitales ofrezcan el procedimiento, más pacientes con cáncer podrían ver mejorada su calidad de vida. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Científicos de la NASA inventaron un artefacto que evita interferencias en la búsqueda de los orígenes de las estrellas, consiguiendo la imagen más clara del espacio vista hasta este momento.
El Observatorio Estratosférico para la Astronomía Infrarroja, o SOFIA abreviado, es un jumbo jet Boeing 747 convertido para llevar un telescopio infrarrojo de precisión de 2.5 metros de ancho, el mayor telescopio aerotransportado del mundo. Vuela de noche, a 12.000 metros sobre el Océano Pacífico, lejos de la luz y las nubes costeras. Los científicos apuntan el telescopio a mundos distantes, como el centro de nuestra galaxia, donde estrellas jóvenes rodean un enorme agujero negro. Lo cierto es que esta visión está nublada con una gran cantidad de polvo cósmico, pero los telescopios infrarrojos sensibles al calor pueden ver a través de la barrera y traernos estas impresionantes imágenes.
Le tomó 12.500 millones de años a esa luz viajar desde donde comenzó hasta donde la medimos, y fue algo surrealista pensar que estamos volando en un avión con un telescopio de 2.5 metros en la parte posterior, mirando la luz que ha estado viajando durante 12.500 millones de años.
Además de los espejos y cámaras muy pulidos, el telescopio tenía que estar equipado con dos sistemas esenciales, uno para la estabilización y otro para la refrigeración. SOFIA es un proyecto conjunto entre la NASA y el Centro Aeroespacial Alemán, que construyó el telescopio, mientras que las empresas estadounidenses convirtieron el avión y lo equiparon con sistemas de soporte. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Más de 4.000 bailarines, músicos, artistas y artesanos participaron del desfile colombiano Canto a la Tierra, la festividad más grande de la región suroccidental del país, que tiene sus orígenes en la mezcla de las múltiples culturas andinas con expresiones culturales amazónicas y del Pacífico. Les informó Gesell Tobías.